Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que
estás escuchando El Amante Ideal.
Hola, muy buenas tardes. Hoy es jueves 18 de febrero de 2021. Esta es otra reflexión más de El Amante Ideal, sacada de mis publicaciones en Face. En la página El Amante Ideal 17-12-2019. En esta oportunidad voy a hablar sobre las relaciones tóxicas. Pero antes que nada quiero pedir una disculpa porque... En las dos grabaciones anteriores tuve problemas de encontrar mi micrófono que normalmente utilizo para estas grabaciones y utilicé uno que me prestaron, pero me dicen que se escuchaba la voz muy bajita. Espero ya con este volver a tener el volumen normal de mi voz en estas conversaciones que hago para ustedes. Esta es del día 7 de enero del 2020 de la página de Facebook de El Amante Ideal. Y comienza de esta manera. Una amiga compartió esta imagen en su muro y me dio pauta para darle un enfoque nuevo, más reflexivo o quizás hasta terapéutico a mis publicaciones. Así que sin ánimo de que sea un sermón, comenzaré mi nueva publicación con el tema ¿cuánto es lo idóneo para amar? ¿Se puede amar demasiado para no darse cuenta de que se encuentra uno en una relación tóxica? Esto es derivado a una imagen que dice en una hoja de papel y que tomaron una fotografía, que dice lo siguiente: salir de una relación tóxica es un triunfo muy grande. Leído parece fácil, pero solo quien lo vivió sabe lo que es dejar de autoengañarse con esa persona creyendo que un día cambiará. Si lograste salir, eres valiente. Si no, te deseo fuerza para hacerlo. Esto fue, no alcanzo a leer quién me escribió, pero está muy padre la foto y me dio pauta para esta publicación. La mayoría de las mujeres viven tan obsesionadas con su relación que apenas pueden funcionar como persona. Muchas personas somos entes sociales, entonces tenemos que tener a alguien con nosotros, un amigo, una pareja, entonces somos entes sociales, no podemos aislarnos de la sociedad, aunque querramos. He visto programas donde se viven un mes, un año solos y se la ven muy duras, porque necesitan charlar con alguien, están como loquitos, así como yo ahorita con el micrófono, con una videocámara, hable y hable y comente y comente y platique de sus ideas y sus reflexiones. Es un soliloquio bastante sano, pero prolongado puede tener un problema bastante fuerte a nivel psicológico. Así que pues somos entes sociales, en resumidas cuentas. A pesar de todo el sufrimiento y la insatisfacción que acarrea amar demasiado, es una experiencia tan común para muchas personas que casi están convencidas que así es como debe ser. Las relaciones de pareja, sufridas, abnegadas, lloradas, todo lo que conlleva una relación bastante tóxica. La mayoría de las mujeres han amado demasiado o por lo menos una vez en sus vidas. Estamos amando demasiado cuando, 1. Estar enamorado significa sufrir. Si estás en ese aspecto, abandona la relación, porque enamorarse no es sufrir. Número 2. La mayoría de las conversaciones están relacionadas con los problemas, ideas, acciones y sentimientos de la relación como problema debido a una niñez infeliz y tratamos de convertirnos en su ayuda. Tanto hombres como mujeres, cuando tienes a una pareja que tiene traumas desde la niñez y tú quieres resolver ese trauma, no tienes las herramientas adecuadas. Tienes que tener una ayuda, una asistencia psicológica para resolverlo. porque no es fácil. Yo tengo dos amigas psicólogas, ¿no? Las dos las adoro, las dos me dan muy buenos tips. Voy a decir el nombre nada más de pila. Una se llama Irma y la otra se llama Francis. Son hermosísimas, tienen un corazón gigantesco. Les mando un beso si me están escuchando, porque te dan unos tips que dices, wow. De repente te dicen, no, es que tú tienes el enfoque de esta forma. Y la otra me apapacha más, me dice, no, es que tú eres muy, muy dado a ser paternalista. Y la otra me pone los pies en la tierra, machín, ¿no? Sin miramientos, así, bájale, bájate de tu nube, esto es lo que hay, ¿no? Entonces, me sirve de mucho porque una me apapacha bastante y la otra me siembra, no nada más me siembra en la tierra, ¿no? Entonces, no te vayas por el concepto de que tú tienes que resolver esos problemas psicológicos, seas hombre o seas mujer. No tienes, porque tú no estás ahí, tú no eres nadie para resolver esos problemas psicológicos. Hay muchas personas que van a tomar eso como diciendo, ya ves, yo te dije que si estoy sufriendo contigo, entonces esto no es amor, es una relación tóxica. Un momento, no utilicen ese paradigma para justificar. Hay diferencias muy notables. Una cosa es tener una diferencia personal, intelectual, emocional con tu pareja, a tener una relación tóxica, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, tener una pareja que no tenga toda la educación que yo tuve, no tuvo esa oportunidad, y de repente haga o cometa un error que para mí se me hace tonto, ¿sí? Y yo le digo, ey, no hagas esto, es mal visto, no digas así la palabra porque es incorrecto, y tratas de ayudarla. Pero ella vive en su burbuja y dice, pero ¿por qué me estás agrediendo? Y no es agresión. La mala estás tratando de corregir, aunque nosotros no somos maestros. Le tratamos de ayudar para que la gente no crea que es una persona inculta o demasiado inocente o demasiado confiada, ¿sí? Demasiado manipulable, y tú tratas de proteger a esa persona. Y la tratas de aconsejar, pero esta persona pues obviamente se siente agredida y te dice, me estás haciendo sufrir, porque me estás diciendo que soy tonta, que soy pen X, etcétera, etcétera. Y ya lo toman mal y a lo mejor pueden decir, ya ves, esto es, estoy viviendo en una relación tóxica, tú eres el tóxico. Y no, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No confundan la gimnasia con la magnesia. Sufrir de verdad con una relación tóxica es sufrirla en grande. Ahorita le voy a decir la diferencia más adelante. Disculpamos o justificamos su mal humor, su indiferencia, y sus desaires. ¿Cuántas personas de repente están en casa, amas de casa, o llegan a casa de trabajar y encuentran al tipo que llega malhumorado? ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien. Otro pinche de más. Oye, ¿te fue mal? No quiero hablar de eso. Está bien, no hay problema, ¿no? O de repente te dicen, oye, mi amor, ¿sabes qué? Está en oferta esa y me compré esto. ¿Qué tal luzco, mi amor? Ah, está bien. Y sigue viendo su fútbol. O su base, ¿no? O los desaires. Oye, ¿sabes qué? Te compré una camisa que me gustó para ti. Ah, esa bonita, cuélgala. Oye, ni siquiera, ay, está padre, a ver, déjame, me la pongo, se me mira bien. No, ah, está bonita, cuélgala. Entonces, le empiezan a justificar. Y es ahí donde estamos mal. No debemos ni disculparlo ni justificarlo, es confrontar. Pero no con ellos, contigo mismo o misma. Decir, ¿hasta dónde voy a permitir esto? Y ya que tú digas, basta, entonces sí. Le externas, no estoy de acuerdo con esto, y por esto, y esto, me siento lastimada o lastimado por esto, y esto. Y si no llega un acuerdo, entonces, como dirían vulgarmente, negocio que no deja, dejarlo. Otro punto sería, leemos un libro de autoayuda, y subrayamos todo lo que nos ayudaría en él, pero no nos sirve del todo, porque son ideas que no se pueden aplicar en todas las personas. Es como decir, por ejemplo, que el paracetamol va a curar todas las enfermedades que padezca toda la gente, aunque tengas tú 12 años o 53. Es que depende de la edad, de tu peso. A lo mejor no necesitas nada más una pastilla, necesitas dos, ¿sí? A lo mejor el dolor que tienes o el problema que tienes no se cura con eso. Entonces no podemos agarrar un libro de autoayuda y subrayar todo lo que nos guste y podemos aplicar en nuestra relación. Nos puede ayudar para entender cosas, pero no podemos aplicarlo del todo. No es la palabra mágica o la pastilla mágica que va a solucionar todo. Sí me comprende, ¿verdad? Bien. Cuando no nos gusta muchas de sus conductas, sus valores y características básicas, pero las soportamos tratando de compensarlas con mejoras en nuestras propias actitudes, estamos mal. Porque tú no eres quien debes cambiar, sino él. Tú no tienes que adaptarte a él. Él tiene que adaptarse a su realidad. Ya no está solo, ya vive en pareja, ya tiene que saber vivir en sociedad. Hace rato estaba hablando de que somos entes sociales, y esta persona aparentemente pareciera como si estuviera tramada de odiar el mundo entero. Hey, perdón, creo que me mordí la lengua. Y es que sí, de repente tú sientes que la vida apesta, pero no es que seas, o en este caso que sea yo, tóxico, sino que de repente te pasan ciertas situaciones que dices: no puede ser que me vaya tan mal. ¿Pero por qué? ¿Qué hice para merecer esto? O de repente te sientes decepcionado con algún trabajo, o alguna pareja, o algún amigo que te traicionó, o desilusionado por algo, y dices: guácala, la vida apesta, ¿no? Odio a todo mundo, no quiero saber nada de nadie, y te cierras en tu burbuja. Para luego decir: creo que estoy mal. Rompes tu burbuja y sales otra vez al exterior. Pero el que está continuamente metido en su burbuja y cree que todo lo que dice ya se está bien, ojo, debe tener un problema psicológico muy grave. Yo conocí un señor que fue infiel, ¿sí? Toda su vida, de novio y ya de casado, con quién sabe cuántos hijos, no sé cuántos tuvo, no sé si 3, 4, 5, sepa Dios cuánto tuvo el amigo con la señora. Y le daba vuelo en hacha con Chana, Juan y su hermana. ¿Sí? Pero el tipo, ya que se separó de su mujer después de cuarenta y tantos, ¿se imaginan? Cuarenta y tantos años viviendo juntos, se separan. Espero que la persona que me esté escuchando no me vaya a reclamar, porque alguna vez alguien me dijo cuando hice un comentario a raíz de una reflexión, que estaba yo comentando cosas de su vida privada. Dije yo: no, yo puse un ejemplo, no puse nombre ni nada por el estilo, como en este caso. No voy a poner nombres, ni de ella, ni de él, ni de nadie de sus hijos. Voy a respetar el anonimato. Voy a utilizar solamente el formato de la imagen para que se entienda la reflexión. Entonces esta persona, cuando se separa, se une a otra persona, no se casa, se une. Luego la mujer como que le exigió algo así como de casamiento para poder heredar todo lo que tenía el hombre, porque era de dinero. Resulta y resalta que cuando ya estaba en su lecho de muerte, le preguntó a sus hijos de su primer matrimonio si no quisiera disculparse con ellos o con su mamá de algunas cosas que haya hecho mal. No le dijeron: tú te portaste mal, sino que le dieron la oportunidad de decir: ¿sabes qué? Sí, dile a tu mamá que me disculpe por haber sido un hijo de la tostada, por ser infiel, por X, no voy a juzgar a la persona, ¿no? Y la respuesta que hizo fue bastante sorprendente. ¿Disculparme de qué si yo no hice nada malo? ¿Disculparme de qué si yo no la lastimé? ¿Pero disculparme de qué? Yo le di casa, le mantuve a sus hijos. Los que estudiaron, estudiaron, los que no, no. ¿Disculparme de qué? Yo no hice nada malo. Todo estuvo bien. Y te quedas con esa idea de que... ¿Y entonces el resto? la gente que salió lastimada, hijos, esposa, su propia madre, ¿no? O su suegra, que supo de todas sus andanzas, y el tipo tan feliz y fresco como una lechuga, como diciendo, aquí de este lado no hay nada. Ella debería venirme a pedirme disculpas de que me mandó con todas mis chivas en la calle. Órale, pues. Es cuando te sorprendes, cuando escuchas ese tipo de comentarios, y dices, ¿qué tan mal estamos que somos inconscientes del daño que hacemos? Esa es la relación tóxica. Eso es una verdadera relación tóxica. Entonces, cuando la relación perjudica nuestro bienestar emocional, incluso quizás hasta nuestra salud e integridad física, porque llegan a golpes. Mucha gente llega a los golpes, al maltrato psicológico. Tú no vales nada, eres analfabeta, eres un idiota, eres esto, el otro. O por ejemplo, en el caso de otra persona que conozco, que le dijo, ni como hombre me sirves. ¡Chin! ¿Te imaginas tú que estás en la calle y de repente se veas al vecino, o vienes pasando como aquel que pasó por esa calle nada más así de gratis, y te escuchas el gritoneo de la pareja y de repente dices, ni como hombre me sirves? ¿Qué puedes pensar? Hombre, a mí me lo dijeran, qué vergüenza, ¿no? A lo mejor alguno no faltará, no, le doy un zape, cállate la boca, no me faltes al respeto. No voy a favor de la confrontación física, salvo cuando las personas están agrediendo a tu gente. ¿Sí? Cuando se meten con tu persona, puedes permitir que te digan pita morada, como decimos en México. Que digan misa y gallo cantado. Pero cuando se meten con tus familiares, es cuando de repente sí dices, hey, bájale de huevos, que se te está poniendo amarillo el pan, ¿no? Sí, porque luego a lo mejor me van a censurar aquí en la radio. Y no, es comentario como un anecdótico de una frase que se dice muy comúnmente en México. No es como grosería, no me lo tomen así, por favor. Entonces, volvemos. Cuando estar enamorada significa sufrir, estamos amando demasiado. Hay un libro que me encanta, Las mujeres que aman demasiado, se la recomiendo. ¿Sí? Tanto a hombres como a mujeres, para que vean hasta dónde aman y permiten a las mujeres, y hasta dónde nos pasamos los hombres con ellas. A mí me sirvió bastante, quiero que sepan. Cuando la mayoría de las conversaciones con una amiga íntima son acerca de él, de sus problemas, de sus ideas, de sus sentimientos, y cuando casi todas nuestras frases comienzan con él, estamos amando demasiado. ¿Sí? Fíjate. Cuando casi todas las frases del comentario que le estás hablando de tus amigas dice, comienza la frase, él me hizo, él no entiende, él me golpeó, él me insultó, él me sacó del carro y me dejó a patitas en la calle mientras el jefe enojado manejando, él tenía una cita conmigo y nunca vino, él... Ya estamos amando demasiado. Abusados. Hay varios puntos para poner atención. Cuando disculpamos su mal humor, su mal carácter, su indiferencia, su desaire como problemas debidos a una niñez infeliz y tratamos de convertirnos en su terapeuta, estamos amando demasiado. Cuando tenemos un libro de autoayuda y subrayamos todos los pasajes que nos ayudarían con él, estamos amando demasiado. Cuando no nos gustan muchas de sus conductas, valores y características básicas, pero las soportamos con la idea de que si tan solo fuéramos lo suficientemente atractivas y cariñosas y cachondas y calientes, él querría cambiar por nosotras. O si le damos un hijo, va a cambiar. Estamos amando demasiado. Cuando nuestra relación perjudica nuestro bienestar emocional e incluso nuestra salud e integridad física, sin duda, estamos amando demasiado. Amar demasiado no significa amar a demasiados hombres, ni enamorarse con demasiada frecuencia, ni sentir un amor genuino muy profundo por otro ser. En verdad significa obsesionarse por la relación. Eso se llama obsesión de amor. permitiendo que esta controle nuestras emociones y gran parte de nuestra conducta. Y si bien comprendemos que ejerce una influencia negativa sobre nuestra salud, bienestar, nos sentimos incapaces de librarnos de la relación. Significa que debemos medir nuestro amor con la profundidad de nuestro tormento, de nuestro sufrimiento. ¿Qué tanto lo amas comparado con lo que sufres? A eso se refiere la frase. Si estoy sufriendo mucho, es que a lo mejor estás justificando, más que amar, estás justificando demasiadas cosas de él que no debieras. Sí, es normal que de repente haya diferencia de caracteres, que tú no estés de acuerdo con alguna cosa, y no siempre tiene que estar de acuerdo contigo en todo. No siempre tiene que decirte la palabra bonita todo el tiempo. No siempre vas a decirle tú, sí hombre, sí, te voy a dar la razón, ándale. O como diría mi abuela, que gane tu gallo aunque no tengas plumas, ándale. Te la cedo, tú ganaste. No siempre. Cuando tu relación es que siempre tengas que ser tú la que ceda, aguas, estás mal. Cuando él ceda de repente, porque uno se pone necio, pero también ustedes. Entonces, cuando él de repente diga, ok, no voy a discutir, que sea como tú dices, eso ya no es una relación tóxica, porque él está cediendo. Es una lucha de personalidades, ¿sí? Si él cede, tú cedes. Si tú cedes, él cede. Es un toma y daca normal y sano. Pero cuando tú tienes que ceder todo el tiempo, ahí ya la relación está mal. Desafortunadamente, la mayoría de las mujeres que han hecho del amor una verdadera dependencia afectiva, donde a más sufrimiento corresponde en su fantasía bien chueca, más derecho a ser amada. Es decir, si estoy sufriendo bastante, necesito que tú me ames más. Hay una película que se llama ¿Por qué nace mujer? Mexicana, muy buena, se la recomiendo. Donde está una mujer, en este caso Ofelia Guilmán, que se inventa enfermedades y le echa la culpa a sus hijos y a su marido. Es que yo estoy enferma por tu culpa, perengano. Pero le estoy ofreciendo mi dolor y mi padecer a Dios para que tenga consuelo de mí. Necesito ser amada, necesito ser protegida, reconocida. Ni siquiera mis hijos me acercan un té. Perengana, ¿me haces un té? No sé si han visto la película, está hermosísima. Está plagada de mucha, mucha, mucha enseñanza. Pero poco lo ven psicológicamente así. Nada más ven, ay, se parece a mi mamá, y se ríen. Ay, se parece a mi papá. Ay, se parece a mi marido, a mi novio, etc. Pero ve el conflicto psicológico. Cuando, por ejemplo, la madre abnegada, que era doña Sara García, se libera del marido subyugante de una relación tóxica de más de 50 años, la mujer dice, ya se murió, ok, el dinero es mío, la propiedad es mía, porque los hijos van como buitres a buscar las cosas, y dice, yo me voy de viaje, vivan su vida feliz, les voy a dejar un poco de lana para cada quien, y yo me voy a disfrutar, porque yo era su esclava de tiempo completo, mientras su amante o sus amantes vivían en opulencia y tenían hasta chacha. Y yo nada más tenía derecho de un vestido al año. Así decía mi abuela doña Sara García. Entonces, imagínense, ¿no? Al verse liberada y decir, por fin, se acabó mi suplicio. Eso es una relación tóxica, en la que te sientes liberada cuando lo dejas. A través de este artículo no pretendo analizar un concepto que se ha ido popularizando cada vez más, que esconde problemas de la psique humana que merecen hablarse con claridad para no confundir a quienes me leen o me escuchan en este caso. Mujeres y hombres que aman demasiado y la compulsión de repetir patrones. Si se han dado cuenta que una persona que elige mal termina una relación y elige peor. Termina la relación y elige peor. En vez de ir mejorando, decir ya sufrí esto, voy a elegir una pareja que sí valga la pena y le sale peor. ¿Sí se han dado cuenta? Y dice uno, como hombre, híjole, esta canija me tocó, me puso los cuernos, me dijo mentiras, me usó para tener dinero, para colocarse en el puesto, para X, Y, Z y W. Y de repente agarras a otra y lo mismo, o peor, ¿no? Entonces, repiten patrones. Como veremos, los problemas que están a la base de la dependencia afectiva no son exclusivos de las mujeres. Existen hombres que también aman demasiado y que, por lo tanto, también han convertido del amor un pretexto para sufrir, porque una de las cosas que más amamos los seres humanos es presumir nuestras heridas. ¿No has escuchado a tu mamá que diga: cuando tú llegues a ser papá, vas a entender lo que se sufre con los hijos? ¿Se acuerdan? O por ejemplo el papá: no te cases, hijo, no te cases, vas a terminar manteniendo una mujer que ni siquiera de tu familia es, y vas a sufrir las de Caí. Y dices: ay, cabrón, pues no me voy a casar con semejantes consejos, ¿no? Entonces, el sufrir para nosotros es como un enarbolar una, orgullosamente, una bandera y decir: yo sufrí, ¿no? Reconózcanme, yo sufrí a mi pareja. Necesito que me reconozcan, que me amen, que me apapachen, porque yo ya lo sufrí. Y así andamos por la vida, pidiendo reconocimiento. Conozco a una psicóloga, no voy a decir quién, ay, pero ya dije los nombres, ¿verdad? Que me había platicado de esos aspectos, que sinceramente yo decía: ¿pero es que es en serio? Esto parece de película, pero sí, me decía, son vidas reales, está pasando. En pleno siglo XXI está sucediendo. Cuando la mujer ya es trabajadora, independiente, realizada, dejamos la idea y el concepto tonto de de ser dependiente del hombre, etcétera, etcétera. Sigue pasando esto. Sigue habiendo maltrato a la mujer porque la mujer lo permite. Sigue habiendo maltratos al hombre porque el hombre está permitiendo esto. Curioso, ¿no? El psicoanálisis plantea que en su afán por ordenar y simbolizar las huellas que nos han dejado experiencias desagradables en nuestra infancia, las personas, todas, recurrimos a un mecanismo que Sigmund Freud bautizó como la compulsión a la repetición. Lo desagradable lo evitamos y en un caso extremo lo reprimimos, sepultándolo en la oscuridad del inconsciente. Sin embargo, la experiencia no deseada y reprimida pugna por salir al consciente. Pugna por salir al consciente, con todo lo que implica un confuso y doloroso estado. Es aquí cuando nos sorprendemos de nosotros mismos repitiendo compulsivamente situaciones ya vividas en la infancia, como desagradables y confusas. Y que en nuestro intento o el intento de nuestra mente darle sentido a algo que inicialmente no lo tiene, para la persona con la que vives, no tiene sentido lo que estás haciendo. Tú lo repites una y otra vez, aunque tú quieras ahogar compulsivamente ese patrón que viviste con tus papás, con una pareja anterior, etcétera, etcétera, vuelves a repetir el patrón. Sale a tu consciente y repites lo mismo. Eso ya es una enfermedad bastante compleja. Cuando te diste cuenta que cuando terminas una relación y te quejas de las mismas cosas que siempre te han afectado en tus anteriores relaciones, y llegas a la conclusión de que te atraen el mismo tipo de hombres o de mujeres conflictivos, que te llevan a parecer lo mismo de diferentes o de las mismas maneras, y sientes que tú no eres la persona que estás mal, sino que tienes la mala suerte de atraer personas equivocadas a tu vida, es que tú tienes un problema psicológico ahí que no has podido finiquitar. Es un círculo vicioso que no has roto y no te has dado cuenta todavía de esto. Quizás no lo pensábamos, pero en alguna parte de nuestra mente sentimos profundamente el secreto, el deseo secreto de que esta vez no sea igual que las anteriores, o esta vez voy a hacer muy bien las cosas. ¿Tiene esto sentido? Para nosotros sí, ya que Lo que está en juego es la posibilidad de dar sentido a esas experiencias confusas, desagradables, vividas en la infancia. De dar sentido a experiencias confusas, desagradables, perdón, y que guardamos en el inconsciente. Ese patrón que quiere esconderse y pasar por una persona muy normal, sin problema psicológico de ninguna especie. Pero estoy seguro que todos tenemos la experiencia de conocer personas que en materia de amores siempre te van a comentar que ha tenido los mismos errores una tras otra vez en todas sus experiencias, con la gran mayoría. Gente que busca relaciones complicadas y que con un poco de análisis, todos, menos ellos mismos, claro, pueden darse cuenta que se repiten y se repiten y se repiten los mismos esquemas y que estamos justamente en lo que yo ya he platicado arriba o anteriormente. Lo que esta conversación quiere llegar para hombres y mujeres que desarrollen esta dependencia afectiva es justamente en esta compulsión de repetir situaciones infantiles en las que no se han sentido queridos adecuadamente por el padre o la madre, o al menos no con ellos, que en sus fantasías infantiles más profundas hubieran deseado, que las quisieran como ellos hubieran querido ser queridos. No es familiar de repente, por ejemplo, decir que en tu familia había el hijo consentido, el preferido. Hay un poema de Paco, bueno, un poema que decía Paco Stanley sobre de yo era el preferido. Razones habrá tenido. Cuando me ponía detrás de la falda de mi madre, ella se ergía protegiéndome. ¿Sí se acuerdan del poema de Paco, que decía Paco Stanley? Y es cierto, siempre había un protegido en la familia. Y así nos hubiera gustado ser queridos por nuestros padres y protegidos como el favorito, el preferido, el consentido. Pero nos tumbaron de la burra y nos tocó cederle lugar al hijo menor y así sucesivamente hasta que llega el último de todos y es el consentido, el preferido. Y ya es un adolescente o un hombre y sigue siendo el preferido porque es el último. Entonces, en ese concepto erróneo de infantes de que quisimos ser consentido todo el tiempo posible, no importando de los hermanos menores, es el concepto erróneo que tenemos. Y desde ahí empezamos a sufrir. El recuerdo inicial desagradable se podrá mantener reprimido sin necesidad de sacarlo el hoy, a través de los cuales se puede encontrar el sentido de las primeras sin necesidad de atraerlas al consciente. Tratas de entender tu problema de infancia sin necesidad de sacarlo a flote en tu vida diaria. Así la persona se ve más atraída por parejas que no la reconocen o frente a las que hay que hacer un gran esfuerzo para lograr un poquito de atención. Seguramente de la misma manera había de hacerlo los niños frente a los padres. Cuando de repente dicen, no sé si se acuerdan el clásico, ¿no? De que están, ¡ay, qué bonito bebé, que no sé cuándo! Y como la caricatura de Bart Simpson, pélenme, soy Bart, aquí estoy, yo soy el preferido, hola, mucho gusto, me llamo Bart, buenas tardes, hola, aquí estoy. Tratando de llamar la atención, haciendo payasada y media, para llamar la atención de los adultos, porque están atendiendo al bebé. Así se comportan de niños, así se comportan muchas personas de adulto con una pareja tóxica. El terror de ser abandonados. Lo que los niños fue de seguro pan de cada día se actualiza permanentemente en la edad adulta. Muchos padres se equivocan al amenazar a sus hijos con retirarles el amor como parte del castigo ante cualquier error que puedan cometer. Si no haces esto, ya no te voy a querer. Solían decir, ¿recuerdan? Desde el anacrónico, te voy a dejar de querer si vuelves a hacer esto. Hay actitudes más sutiles como ofenderse o molestarse y quitar el habla cuando el hijo comete una falta. Les hace interpretar que con cada error se juega también el amor de los padres. se dan cuenta dónde llega el trauma, de por dónde empieza todo, dónde comienza la hebra. El terror de perder el amor de los seres queridos o ser abandonado se va incubando de esta manera. Como resultado, tenemos adultos que reprimen sus propios sentimientos agresivos por la fantasía de que si alguno de estos escapa, va a perder inmediato al ser amado. Otro efecto es que el adulto se humillan, soportan todo tipo de atropellos y vergüenza, porque la sensación de abandono sufrida en el pasado es un terror aún peor que cualquier posibilidad de ser abandonado en el presente que les remueve. Es decir, no quieren ser abandonados y son capaces de sufrir lo indecible porque no quieren ser abandonados. Hay una película que vi anoche donde, a colores, no me acuerdo, es mexicana, no me acuerdo cómo se llama, que le dice, bueno, no es película, es una serie, me acuerdo que era La Ley y el Orden. Le quitan un marido violador de una hija menor, lo liberan, meten a la cárcel al marido violador, ¿no? Le entregan a su niña, a la señora, y le dicen, ya pueden hacer su vida. ¿Y cuándo va a salir mi marido? No, él va a tener un proceso bastante largo. ¿Y cómo voy a vivir yo entonces? ¿Quién me va a mantener? ¿Quién nos va a proteger? ¿Quién nos va a cuidar de que nos pase algo? Y ahí la detective Benson le dice, es que tú tienes que aprender a ser independiente y volver a tomar la rienda de tu vida. Y le contesta a ella, pero es que ha pasado mucho tiempo. ¿Quién sabe si me vuelvan a querer? Ahí estamos viendo esto. Exactamente lo mismo. No nada más en el trabajo de que a lo mejor me ven muy vieja, no me quieran contratar porque me ven muy vieja. O a lo mejor me ven más gorda o más vieja y no me puedan querer. Porque ahorita los maduros están buscando jovencitas, curvilíneas, quinceañeras, veinteañeras. Y pues yo ya estoy un poquito sobrepasada de peso, ya estoy un poquito más viejita, o más grande, o más madura. Y empiezan con esas frases, pues un poquito tontas, ¿no? Decía mi abuela que para todo roto hay un descosido. Pero hay un factor importante, el factor histérico. La histeria como trastorno o estructura de personalidad ha sido siempre identificada con gestos exagerados y emociones intensas. Si bien es cierto que esta es una de las características externas, uno de los rasgos centrales de la histeria es el conflicto que se produce entre el deseo y la prohibición. Los histéricos estarán condenados a no ser felices y sufrir por esta prohibición. Su tendencia será la de ver siempre el vaso medio vacío en vez del vaso medio lleno. Existen muchas teorías que tratan de explicar por qué la histeria es más frecuente, no exclusiva, en las mujeres que en los varones. No vamos a entrar en este tema, pero sí queremos observar que es el factor que hace que las mujeres que aman demasiado sean tan más notorias que en los hombres que aman demasiado, sin que este síndrome, sea prerrogativa exclusivamente de ellas. La mujer que ama demasiado será más expresiva en sus sufrimientos y llamará más la atención a todos a su alrededor. Los llantos, los gritos, las depresiones y hasta los intentos de suicidio serán mucho más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Sin embargo, la compulsión de repetir y el terror al abandono son los factores determinantes de esa dependencia afectiva, que son iguales para ambos casos. Si han visto, por ejemplo, a mujeres que de repente empiezan a gritar en la calle, están golpeando, cacheteándolo a un tipo y tú tratas de defenderla. Oiga, no le pegue, déjelo, es mi marido y él tiene permitido hacerme lo que quiera. Y te quedas con cara de pues que te rompa la, ¿no? Y sí las hay, ¿no? Cuando tú tratas de defender a alguien, de repente te salen con ese tipo de respuestas. O cuando de repente ves que empieza a gritonear en la calle, pero no me pegues, no me dejes, perengano, hago lo que tú quieras, pero no me abandones. Y tú te quedas con cara de, Dios mío, cuánto se está denigrando a sí misma. Está permitiendo cualquier cosa con tal de que no lo abandone. Pero vamos un poquito a las conclusiones, que para conclusiones están bastante largas, ¿no? Ya de por sí ya llevo bastante tiempo. De lo explicado anteriormente se deduce que el nombre de mujeres que aman demasiado, no está bien empleado, ya que este cuadro puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Entonces puede ser personas que aman demasiado más que mujeres que aman demasiado. Aunque los afectados por este síndrome lo promueven, el amor en ningún caso se debe identificar con el sufrimiento eterno, ni como un premio al mérito por nuestros desprendimientos. Lo que está a la base, tanto en las mujeres como en los hombres, o sea, lo que se puede percibir en tanto en hombres como en mujeres, es la compulsión a repetir y el terror a ser abandonados. Es lo que se repite continuamente en ambos casos. En el caso de las mujeres es particular y es más frecuente encontrar estos cuadros asociados al sufrimiento exteriorizado con mucha mayor fuerza, que se llaman histrionismo. Las mujeres afectivamente dependientes hablarán más del tema y derramarán muchas más lágrimas que los varones. Los varones, en cambio, pueden ser mucho más reservados o expresar menos sus emociones, pero al igual sufrir relaciones conflictivas donde se repite el abandono y el conflicto. El hombre es muy complicado para decir sus sentimientos, pero ya están en confianza y en solas, te pueden comentar de problemas canijos, graves, cuando platicas con ellos. Te impactas de saberlo. El psicoanálisis propone terapias que no solo busquen modificaciones de conducta, sino que ayuden a descubrir las verdaderas causas enfrentándolas de frente, abriendo el camino a nuevas posibilidades y a la capacidad de llevar relaciones más sanas y felices con ellos, porque se merecen ser felices de verdad. En resumen, debo agregar que la ecuación de nuestras relaciones amorosas, si los factores siempre serán los mismos, el resultado irremediablemente será igual en todos los casos. Entonces debemos hacer una introspección y descubrir por nosotros mismos qué ha originado en nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hermanos y familiares, nuestra dependencia enfermiza a ser aceptados, a sacrificar inclusive nuestra dicha siempre en pro de la dicha de nuestras parejas. Quizás sea una madre que así actuaba o dio este ejemplo. Quizás los padres dijeron que no nos querrían si no obedeciéramos determinada cosa. O las primeras parejas que decían, si no me quieres, si me quieres, haz tal cosa o dame tal. Por ejemplo, la famosa prueba de más grande de tu amor, ¿se acuerdan? Las mujeres que están ahorita escuchándome, cuando eran jovencitas, dicen, si realmente me quieres, me tienes que dar la prueba más grande de tu amor, si no, no me quieres. ¿Y cuál es la prueba más grande de tu amor? Pues entregarte a él. Si te entregabas a él es porque realmente la amabas. Entonces, ojo con esto. Siempre he pensado que nadie puede dar lo que no tiene. Así que primero debemos amarnos y aceptarnos a nosotros mismos antes de querer iniciar amando a alguien más. Lo recomendable es darse tiempo a uno mismo y sanar las viejas heridas, reconocer nuestras fallas reales, no las ficticias, con unas preguntas muy sencillas como, ¿estoy saboteando mi felicidad con esta decisión? Si todo es sacrificio, no es amor. ¿Esto que estoy haciendo o que voy a hacer por ti es un sacrificio? ¿Me siento valorada, admirada, apoyada, amada, respetada, deseada en esta relación? Si en esas tres preguntas tu respuesta te define como una persona que ama demasiado, aguas. Porque si tú saboteas tu propia felicidad, sí lo eres. Si tú estás sacrificando todo por alguien más, sin mirar que te puedes dañar a ti mismo, estás amando demasiado. Si no te valoran, ni admiran, ni apoyan, ni aman, ni te desean, pero aún así sigues en esa relación, entonces estás viviendo una relación tóxica. Si las tres son sí, apártate. Irremediablemente, según las respuestas honestas, podrás conseguir relaciones donde obtengas lo que realmente mereces y sean satisfechas todas tus necesidades para ser mujeres plenas o hombres plenos y realizados también. Al menos creo que esto ciertamente daría resultado, pero se aceptan sugerencias, ¿eh? Yo no doy la respuesta definitiva. Alguien me podría decir, te faltó esto, se te olvidó mencionar lo otro, también me pasó aquello y yo lo superé de esta manera. Para enriquecer con esos puntos de vista las experiencias que yo he tenido, lo que he estudiado o lo que he visto, lo que me han contado las psicólogas, y te quedas sorprendido de todo lo que escucho. Yo me nutro de todo lo que leo, de todo lo que escucho, y aprendo mucho no solo de mi experiencia particular, sino de algunas personas que me cuentan cuando me piden un consejo o solo desean ser escuchadas. No duden en hacerlo, es muy sano externar todas sus ideas y sugerencias. Siempre me tendrán aquí para escucharlas y aprender de ustedes. Que pasen una excelente tarde, reciban un enorme, gigantesco abrazo al corazón.
Llorando un poco es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando enamorado. Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar, no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional.
Palapa para el mundo, con amor, Los Ángeles Azules.
Yo quería hacerte más feliz, y te acostumbraste tanto a mi amor, que mi corazón estalla de dolor.
Yo.